Buenas noches, oh Popeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos en el capítulo 15 y versículos 1 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús ser condenado en una corte ilegal por falsos testigos y vimos a los líderes religiosos y su corrupción vergonzosa y también los vimos blasfemar y maltratar a Jesús. Además, vimos a Pedro negar a Jesús 3 veces. Ahora sí, Jesús está totalmente solo en rumbo a la cruz. Y les hice 2 preguntas la semana pasada. La primera fue esta: ¿pudiendo Jesús destruir con una sola palabra a estos judíos que lo golpeaban, por qué permitió que abusaran de él? Y la respuesta es muy simple, y tal vez te sorprenda, pero disfrútalo. La razón por qué lo permitió fue por amor a ti. Todo el abuso y también su muerte en la cruz lo soportó para salvarte a ti. De eso se trata todo el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Vino a resolver tu problema de pecado y tu futuro juicio. Bueno, la otra pregunta que les hice fue esta. Después de que Pedro negó a Jesús 3 veces y blasfemó, ¿tú crees que Jesús lo perdonaría? Pues esa pregunta la van a tener que seguir meditando por varias semanas hasta que el Evangelio de Marcos mismo nos dé la respuesta. Hay que perseverar hasta el fin de la historia. Bueno, hoy veremos la sentencia final de Jesús. Miren conmigo Marcos capítulo 15 y versículo 1, que dice: muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Bueno, la semana pasada vimos que el concilio de líderes religiosos judíos condenó a Jesús a la muerte por declararse el Hijo de Dios. Pero había un problema: los judíos estaban bajo la autoridad del Imperio Romano y no tenían el derecho legal de proceder con la pena capital. Necesitaban el permiso de los romanos para ejecutar a cualquier persona. Por eso, todos juntos lo llevaron al gobernador romano de Judea, que se llamaba Pilato en ese momento. Fueron a buscar su aprobación legal de asesinar a Jesús. Y de eso se trata lo que sigue en versículo 2, donde el gobernador Pilato va a interrogar a Jesús. Y Marcos capítulo 15, versículo 2 dice: ¿eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Bueno, como pueden ver aquí, los judíos le habían dicho a Pilato que Jesús estaba autonombrando el rey de los judíos. Y si eso fuera cierto, entonces el Imperio Romano lo tomaría como una amenaza directa, pues Roma ya había puesto a Herodes Antipas como rey de los judíos y nadie más tenía el derecho de tomar su trono. Ahora, la respuesta de Jesús es interesante y algo ambigua. Al decirle a Pilato, tú lo dices, no afirmó ni negó que él era el rey de los judíos. Y probablemente Jesús no afirmó la pregunta porque sabía que no importaba qué tanta explicación diera, no iban a cambiar las cosas. Los judíos ya habían decidido crucificarlo. Esto solo era una formalidad. Ahora, Pilato sabía que Jesús era inocente de lo que lo acusaban y hasta lo veremos intentar débilmente defender a Jesús. Y digo débilmente porque no sabía si le convenía políticamente defender a Jesús. Sabía que si enojaba a los judíos, ellos harían lo posible para que perdiera su puesto de gobernador. Vemos que hacer justicia en este caso no era la meta ni para los judíos ni para Pilato. Cada quien tenía sus motivaciones chuecas y egoístas. Y así siguió esta corte que solo simulaba justicia. Después de que los judíos lanzaron varias acusaciones, Pilato de nuevo respondió en versículo 4 que dice, de nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Bueno, Pilato podía discernir que Jesús era diferente a todos los otros casos de criminales que siempre se defendían. Pero Jesús no se defendió, no se enojó, no respondió gritando. Pilato se da cuenta que Jesús es inocente y que esta banda de enfurecidos tenían motivos ulteriores. Ese momento era el tiempo apropiado para que Jesús se defendiera, pero su argumento fue silencio. Este silencio no era de derrota, sino más bien su silencio era por dos cosas sorprendentes. Uno, la valentía de no jugar el juego de engaños y argumentos vacíos. Y dos, era la sumisión de Dios Hijo a Dios Padre, porque así tenía que ser para salvarnos de nuestro pecado. Ya ni Pilato podía parar lo que iba a suceder esa mañana. La humanidad había decidido que no querían que Dios interviniera en sus vidas y era parte del plan de Dios mismo. Bueno, como vemos, este silencio de Jesús asombró a Pilato porque pues Pilato estaba tan acostumbrado a gente defendiéndose y lanzando amenazas y maldiciones y demás a sus acusadores, pero Jesús hasta parecía estar en control de la situación. Lejos de que Jesús fuera el peón en esta corte, se empezaba a dar cuenta Pilato que más bien Pilato mismo era el peón. Pues miren conmigo cómo sigue la historia en versículo 6 que dice, ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Déjenme comentarles dos cosas aquí. La primera es que era costumbre del gobernador soltar un preso judío que el pueblo de Israel quisiera, así mostrando clemencia y aplacando el odio de los judíos hacia el Imperio Romano. Era una práctica política de Pilato para quedar bien con los judíos. Y el segundo comentario que les quería hacer es que esto parece ser un rayo de esperanza. Tal vez Pilato iba a escoger a Jesús en esta fiesta y dejarlo libre. Pero veamos versículo 7 que dice, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Bueno, entonces vemos aquí que los judíos, acostumbrados a la clemencia de Pilato en la Pascua, vinieron pidiendo que soltara a uno llamado Barrabás. Y este Barrabás era conocido por rebelde, por homicida, por insurreccioncita. Pues, ¿cómo respondió Pablo a esta sugerencia? Veamos en versículo 9 que dice, entonces Pilato le preguntó, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Ahora sí vemos que se calienta la cosa porque Pilato por fin se da cuenta que los judíos solo lo ven a él como un peón en su meta nefaria de crucificar a Jesús. Pues se le subió el orgullo a Pilato y decidió jugar con los judíos, pues sabían que él tenía la autoridad de terminar con esas acusaciones falsas y salvar a Jesús. Pilato bien sabía que los judíos no querían que soltara a Jesús ni que lo librara de cargos. Al contrario, querían permiso de crucificarlo. Entonces, solo les ofreció soltar a Jesús llamándole el rey de los judíos para exponer su envidia e hipocresía y para enfurecerlos. Era una triste batalla de egoísmo y orgullo, y Jesús estaba en medio de todo. Pues te puedes imaginar cómo respondieron los judíos a esta sugerencia, y lo leemos en versículo 11, que dice: pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Ahora debemos tomar unos minutos para platicar de esta petición de librar a Barrabás en vez de Jesús. En primer lugar, deben saber que el nombre de Barrabás se compone de dos palabras arameas: Bar, que significa hijo, y Abba, que significa padre. O sea que Barrabás significa hijo del padre. Y es una ironía trágica que los judíos prefirieron soltar a Barrabás, traducido hijo del padre, quien era asesino, rebelde y malvado. Y prefirieron crucificar a Jesús, el verdadero hijo de Dios Padre, quien solo amaba y decía la verdad. ¿Por qué prefirieron a Barrabás? O, de manera más personal, ¿por qué escogemos a héroes quebrantados y con fallas? ¿Por qué es que escogemos venerar a humanos pecadores en vez de a Jesús, el héroe perfecto? La razón es porque nos conviene. Gente como Barrabás o cualquier otro humano que decidimos venerar no nos van a criticar por nuestros pecados, porque ellos mismos son pecadores. Barrabás es igual de pecador que nosotros. Jesús es perfecto y su perfección nos incomoda. Jesús demanda una vida perfecta. Eso nos ataca y nos deja débiles e indefensos porque nos expone por lo que en verdad somos. Al final de cuentas, queremos escoger a un Dios que no critica el interior de nuestro corazón. Elegimos el Dios que nos ofrece lo que queremos y quien no se mete en nuestros pecados ocultos. Preferimos ofrecerle clemencia al que nos conviene y crucificamos al que nos ofende. El problema es que ese Dios que preferimos no existe. Solo hay un Dios, y Él es perfecto, Él es santo, y no acepta pecadores como nosotros en su presencia. Y aunque eso nos ofenda, no cambia el hecho de que es la verdad. Pues vemos que los judíos del primer siglo fueron igualitos a nosotros. Prefirieron al malvado Barrabás como su héroe porque era igual de pecador que ellos y quisieron silenciar la única voz verdadera, la de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué hará Pilato con este tumulto injusto, envidioso e ilegal? Pues veamos en versículo 12 que dice: Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Bueno, pues ustedes saben que los judíos jamás hubieran llamado a Jesús el rey de los judíos. Ellos solo decían que Jesús se llamaba el rey de los judíos. Vemos otra vez que Pilato insultó a los judíos para que supieran que él sabía exactamente lo que ellos pretendían hacer y que sabía que pensaban tratar a Pilato como títere. Pues todo esto solo era un juego de cobardes y de hombres débiles. Si fuera valiente Pilato, hubiera soltado a Jesús y hubiera llevado a los líderes judíos a la corte para acusarlos de difamación y de mentir bajo juramento en la corte. Pero Pilato era cobarde y débil. solo pudo insultar a los judíos antes de darles lo que querían. Y bien lo sabían los judíos, sabían de su debilidad, por cómo respondieron a este insulto en versículo 13, que dice: ellos le respondieron a gritos: ¡crucifícalo! Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícalo! Como pueden ver, los judíos no estaban interesados en un juicio legal y honroso. Querían la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, no obstante la evidencia clara de su inocencia. En vez de dar más argumentos lógicos o intentar demostrar evidencia en contra de Jesús, solo se pusieron a gritar: ¡crucifícalo! Sabían que si hacían suficiente escándalo, Pilato iba a ceder para no perder su trabajo como gobernador, que supuestamente era de mantener la paz en esa región. Pilato solo quería salvarse a sí mismo a costo de la vida de un hombre inocente. Bueno, desafortunadamente para Pilato, él sería culpable delante de Dios por su cobardía, pues tenía la autoridad de haber soltado a Jesús a la libertad y no lo hizo. ¿Por qué? Por lo que dice versículo 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás. Aquí vemos la debilidad del humano. Cuando está en juego nuestro trabajo, o nuestro ingreso, o nuestra posición, o aún nuestra propia seguridad, perdemos toda integridad y hacemos las cosas más asquerosas. El humano no es bueno ni noble de corazón. Bajo suficiente presión, demostramos quién en verdad somos. Somos malvados de corazón. Todos somos así. Pero la buena noticia es que para eso mismo vino Jesús, para salvarnos de nuestra maldad. Y de eso se trata esta historia, para que veamos claramente cómo lo logró. Entonces, sigamos en versículo 15, que dice: y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Aquí vemos una práctica romana de preparar a alguien para ser crucificado, pues los romanos eran famosos por saber cómo torturar a otros humanos. Eran expertos en la muerte y sabían exactamente cuánto aguantaba el humano. Y ya que no querían que la gente crucificada durara más de 3 días vivos en la cruz, los azotaban de antemano con látigos que tenían pedacitos de metal, de piedritas o de huesos filosos insertados ahí para hacer cortadas profundas, con la finalidad de que perdieran una gran cantidad de sangre. Eso los debilitaba y ayudaba a matarlos más rápido ya crucificados. Bueno, esto Pilato lo hizo a Jesús no solo para acelerar su muerte, sino también para complacer a los judíos y para calmar el tumulto. Mucho más que justicia, Pilato estaba interesado en la paz para no perder su puesto de gobernador. Aquí es donde empiezan los sufrimientos del Hijo de Dios. Y además de azotarlo, miren conmigo qué más le hicieron a Jesús en versículo 16, que dice: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Bueno, el pretorio era el palacio de gobierno en Jerusalén, en donde se quedaban los gobernadores romanos, especialmente en tiempos de alto riesgo de tumultos, como en la Pascua, cuando miles y miles de turistas venían a la ciudad. Dicho y hecho, hubo un tumulto ese día, y por eso Pilato convocó una tropa romana, que era entre 200 y 600 soldados, para controlar la situación por si se armara una revuelta. Bueno, después de controlar la situación, Pilato tuvo que hacer una declaración legal de por qué iban a crucificar a Jesús. Y la condenación era esta: Jesús era rey de los judíos en desafío al rey que Roma ya había escogido, o sea, Herodes Antipas. Y los soldados romanos no tuvieron ningún inconveniente en mofarse de Jesús después de su sentencia. Miren conmigo versículo 17 que dice: lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡saludos, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Aquí vemos que los romanos empezaron a mofarse de Jesús como rey. Se nos hace tan increíble que Jesús, habiendo estado en su trono celestial, bajó de su trono para nacer en un pesebre, crecer en un cuerpo humano con todas las debilidades de hambre y cansancio, y después ser mofado por sus propias criaturas malvadas que ni sabían lo que decían ni lo que hacían, ni mucho menos a quién lo hacían. Estaban mofándose del rey del universo. Era el barro rechazando al alfarero, la creación rechazando al creador y atreviéndose a mofarse de él. Y tontamente pensaban que si Jesús en verdad fuera rey e hijo de Dios, se defendería. Pero no se daban cuenta que Jesús estaba aguantando ese maltrato por ellos mismos y por nosotros. Sí podría haberse defendido, pero por amor a ellos y por amor a ti, lo aguantó. Vemos aquí que al dar su vida por nosotros, Jesús, solo le dimos una corona de espinas a cambio. ¿Quién quisiera dar su vida por esta bola de delincuentes? Solo Dios. Nadie más. No hay amor mayor que este, que siendo el rey verdadero, dejó que sus criaturas lo humillaran en vez de traer sobre ellos la furia de Dios. Jesús había venido exactamente para esto, para morir por nosotros, una bola de rebeldes. ¡Qué gran amor! Pues Jesús dio su vida por ti y te ofrece perdón por tu rebeldía y pecado hoy mismo. Su gran amor es más grande que tus fallas y debilidades y necedades. Te recibe hoy si corres a Él y confiesas tu pecado y confías tu vida en sus manos. Hoy mismo te salvará. No tardes. Ve a Él. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.